Buenos días, señora consejera, el equipo que la acompaña, señorías. Vamos a continuar con la sesión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. En primer lugar, indicar por parte de los grupos si hay alguna sustitución. Empezamos por el grupo mixto.
Ricardo Fernández de la Puente por Vidina Espino.
Jesús Ramos por Casimiro Curbelo.
Vale. Grupo Podemos.
Francisco Denis por Manolo Marrero.
Grupo Nueva Canaria. Grupo Partido Popular.
Grupo sí, Cristina Valido por Neves Lady Barreto.
Grupo PSOE.
Mauricio Roque por Yolanda Mendoza.
Vamos a continuar esta comisión, como decía al principio, y el procedimiento que se ha seguido a lo largo de estas sesiones ha sido, interviene primero el gobierno, por un tiempo de 20 minutos, luego el resto de los grupos por un intervalo de 10, y acaba el gobierno también con el mismo tiempo. Vamos a dar el comienzo.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores diputados y diputadas. Comparezco ante ustedes para dar cuenta de la propuesta presupuestaria del Departamento de Gobierno en el que en esta legislatura se ha optado por unir tres de los grandes pilares fundamentales de la economía canaria y sobre los que se sustenta el grueso del sistema productivo y de generación de empleo del archipiélago. Los presupuestos que hoy les presento, señorías, y para los que me ha hecho acompañar con parte de mi equipo directivo, que tengo, me acompañan a mi derecha el secretario general técnico, también el jefe de la oficina presupuestaria, la jefa de prensa y los dos viceconsejeros, como no, muy importantes para también esta labor, el viceconsejero de Turismo, Sergio Moreno, y el viceconsejero de Industria y Comercio, Justo Artile. Y estos presupuestos son fruto del compromiso público que asumimos desde esta Consejería de Turismo, Industria y Comercio que dirijo en generar las condiciones específicas para el establecimiento de unos pilares fuertes que garanticen que nuestra economía, nuestra prosperidad y nuestro bienestar social se extiendan temporalmente y por todo el territorio, por toda Canarias. Estamos además en un momento en el que se hace aún más necesario establecer medidas específicas que amortigüen la situación actual que estamos padeciendo de desaceleración económica, como es el que se cierne también a nivel global y que desde luego influye a nivel regional. Así podemos ver tensiones comerciales internacionales, enfriamiento de la economía alemana, las incertidumbres en torno a la desconexión de la Unión Europea del Reino Unido con el Brexit y otros retos innecesarias y urgentes medidas que tenemos que implementar de lucha contra el cambio climático, entre otras muchas. Todas estas, señorías, son hechos de los que no podemos escapar en una economía tan dependiente de factores externos como la canaria. Por ello, la hoja de ruta que nos hemos marcado para esta legislatura desde esta consejería confluye en un ambicioso proyecto, que es garantizar que nuestra riqueza y prosperidad socioeconómica no dependa tanto de factores externos y sí más de nuestra capacidad de gestión. Somos conscientes de que son numerosos los retos a abordar en esta legislatura para encarar con éxito estos objetivos, este futuro y este nivel de competitividad, aprovechando, por supuesto, como no, nuestras fortalezas. Los presupuestos que hoy presentamos se alinean con esta idea que acabo de esbozar y se resumen en toda una serie de estrategias, planes y acciones que paso a exponerles. Como pueden observar, el presupuesto del área asciende a 104.579.133 euros, lo que supone un aumento del 7,24%. Estamos hablando de que es el mayor presupuesto de turismo en los últimos 7 años. Son 7 millones de euros más para políticas de innovación y desarrollo económico y social de Canarias. Estamos hablando de que 7,4 euros de cada 10 euros del presupuesto son gastos de inversión, posibilitando la generación de actividad económica y de empleo. En turismo, los gastos corrientes se han recortado, mientras que las inversiones reales crecen un 69%, con 11,5 millones más en términos absolutos que en 2019. Todas las áreas, como pueden ver y observar, ven incrementada su dotación presupuestaria. El área con mayor alza en términos absolutos es turismo. Se dispone de 3,6 millones de euros más, 4,99%, hasta alcanzar los 77.556.921 euros. El área de industria, por su parte, dispondrá de 3,2 millones de euros más, especialmente dirigido a la adecuación de zonas industriales y a modernizar y dinamizar el sector. Por su parte, el comercio contará con 9,1 millones de euros de presupuesto, un 3,6% más, con el que impulsar el comercio interior y fomentar sinergias con turismo e industria, que es una de las líneas principales transversales que quiero defender desde que empecé en esta consejería. En consonancia con los argumentos expuestos, señorías, el presupuesto que les presentamos es el primero, obviamente, que hemos podido realizar desde que hemos entrado en el Gobierno y persigue, sin lugar a dudas, dar continuidad a los proyectos ya comprometidos por el Ejecutivo anterior y que indudablemente tenemos que afrontar, pero también avanzar en nuevos proyectos y estrategias de desarrollo e innovadores importantes para el archipiélago. En cuanto a turismo, un poco disgregando y con carácter previo antes de entrar en la parte más específica de cada una de estas tres áreas tan importantes para la consejería, sí me gustaría destacar de entrada que tenemos mejoras del espacio turístico por un importe de 31 millones de euros, promoción y comercialización, 25 millones de euros, desarrollo de productos y experiencias turísticas, 5 millones de euros, formación, 5 millones de euros e inteligencia turística, más de 3 millones de euros. En cuanto a industria, es importante la aportación que realizamos en cuanto a apoyo a pymes industriales con más de 4 millones de euros. Al desarrollo artesanal implementamos 460.000 euros y seguridad industrial y minera 3 millones de euros. También el comercio no es menos importante y por eso destinamos más de 5 millones de euros al comercio interior y, como no podía ser menos, a la defensa de los consumidores y usuarios más de 300.000 euros. Ya entrando en cada una del detalle de las áreas, de los tres pilares fundamentales de esta consejería, quiero destacar, adentrándome principalmente en el área de turismo, que somos el primer destino europeo, el primer destino europeo en número de pernoctaciones y somos la comunidad autónoma que más resultados económicos y sociales genera del turismo. Esta pujanza, que ha venido en ascenso en los últimos años, pues desde el año pasado comenzó su desaceleración por estos datos que les he señalado al comienzo de la comparecencia, con la aparición de destinos competidores, con ofertas muy agresivas, precios más bajos, incertidumbres del Brexit, de la economía alemana, la pérdida de la conectividad, entre otros, y que para ustedes, desde luego, que sé que no es desconocido. Y para lo que en estos tres meses que llevamos trabajando hemos definido un modelo específico que ya he tenido la oportunidad de presentar en sede parlamentaria y que se llama el modelo de las 5D. D de diversificación del turismo, D de dispersión en tiempo y en espacio del turismo, D de diferenciación, D de digitalización y D de deslocalización. Y esta última D fundamentalmente vinculada a la mayor internacionalización de nuestra industria turística, muy importante y sobre todo en estos momentos. Sobre este modelo estratégico hemos diseñado desde los diferentes planes y acciones para el turismo del año 2020 y su correspondiente ficha presupuestaria. En primer lugar, hemos contemplado acciones de mejoras del espacio turístico a través de un plan de infraestructuras y equipamientos turísticos de espacios que tengan por finalidad el embellecimiento de los núcleos de atracción turística de las islas, entendiendo que el conjunto del territorio de nuestra comunidad autónoma a nivel regional es susceptible de ser polo de atracción de visitantes. El programa presupuestario de infraestructura para el próximo ejercicio 2020 pretende la ejecución de una serie de obras, de actuaciones en particular. Una obra nueva en torno a 13 millones de euros y otras obras de rehabilitación en torno a 21,7 millones de euros, siempre bajo los parámetros de la calidad, de la diversidad y de la sostenibilidad. En particular, me gustaría señalarles algunos ejemplos, hay muchísimos más, pero sí señalarle a algunos de ellos. En cuanto a acciones de embellecimiento, me gustaría destacar, por ejemplo, el acondicionamiento de la playa de Valle Seco. En cuanto al equipamiento educativo, también importante en esta área, me gustaría señalar la dotación presupuestaria de 986.000 euros, 657 euros, al Museo Arqueológico de Valverde. También me gustaría señalar, en cuanto a equipamiento recreativo, la vía ciclista insular de Lanzarote con 950.000 euros. Ahí lo que pueden ver son los totales, yo les estoy sacando proyectos específicos para que vean también la territorialización del presupuesto. En espacios libres y verdes también hemos destinado una dotación presupuestaria importante para el Parque Inclusivo de la Gavia de Don Victoriano en Puerto del Rosario, en Fuerteventura. También, como no podía ser menos, fruto de esta línea de información y acogida y de la inteligencia turística y del Big Data, la red integral de puntos tótem virtuales digitalizados a lo largo de todo el archipiélago tan importante. Y en servicios dotacionales también podemos destacar la dotación presupuestaria de 1 millón de euros al acondicionamiento de los márgenes de la GS500 a la entrada de Arguineguín en el municipio de Mogán. En el ámbito de la promoción y comercialización turística, las acciones se dirigen a la diversificación de mercados y clientes, fidelización y diferenciación de la oferta a través de la identidad. Se trata, señorías, en definitiva, de incidir en las motivaciones que rigen en ese consumidor en la elección de nuestro destino, reforzando las singularidades y ampliando la oferta que nuestro territorio ofrece. A ello, a través de la empresa pública de Promotur, destinamos 23,7 millones de euros. Hemos previsto también, además, una campaña específica de promoción en el Reino Unido ante la situación del Brexit, en torno a 300.000 euros. También, además de este presupuesto que les señalaba, presupuesto que me gustaría explicar, los 23,7 millones no es solo para Promotur, es tanto para la Viceconsejería como para Promotur. Fomento de la conectividad aérea, imprescindible dentro de esta promoción acerca y más sobre todo en estos momentos de difícil situación en la que nos encontramos. Y también hemos destinado una dotación presupuestaria de 400.000 euros en algo que hemos considerado muy importante y que es un plan de comunicación interior con el objetivo de concienciar y de maximizar el impacto positivo del turismo en la sociedad canaria. Por otro lado, con el objetivo de incrementar el gasto en destino y extender los beneficios del turismo en todo el territorio y temporalmente al objeto de desestacionalizar, el presupuesto de turismo también prevé toda una serie de acciones de desarrollo de productos y de experiencias turísticas. Hablamos, por ejemplo, de 1.400.000 euros para el Fondo de Diversificación Turística para el desarrollo de productos vinculados con el sector primario, la industria y el comercio. También hablamos de 570.000 euros que hemos dotado para el diseño de proyectos, sistemas de información y equipamientos para la promoción de experiencias turísticas. Y cómo no, y aquí sí que quiero hacer una parada especial, hemos previsto 500.000 euros para un plan de recuperación y desarrollo de productos por los incendios de Gran Canaria. Creemos que todos los municipios afectados se merecen todo el apoyo institucional del mundo. Ese apoyo institucional también tiene que venir de la mano del reflejo presupuestario correspondiente y queremos agilizar la recuperación de todos esos territorios y de toda la economía que se desarrolla en esos municipios y que tan mal lo están pasando en estos momentos. En cuanto a formación, ya lo he comentado en otras ocasiones y he dicho que para asegurar la cualificación del sector turístico es preciso que tengamos buenos profesionales, garantizar la calidad del destino y para ello es imprescindible apostar por el capital humano. Por eso cientos de miles de personas, de hombres y mujeres de este sector, embajadores del turismo, embajadores de Canarias y que son artífices fundamentales de la satisfacción de nuestros visitantes. Contamos para ello, señorías, con la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias, ECANSA, a la que en 2020 destinamos un 22% más de presupuesto. Dispondrá de más de 4,6 millones de euros esta empresa pública, señorías, para impulsar el modelo de formación profesional dual, que combina la teoría y la práctica, como bien ustedes saben, y conseguir que se consolide como referente formativo en España, en África y en América Latina. Destacar además un nuevo proyecto destinado a mejorar las competencias técnicas en la formación profesional de hostelería en el ámbito de la gestión de destinos verdes, rurales, con marcado acento en la gestión sostenible del turismo. En cuanto a inteligencia turística, me gustaría señalar otras actuaciones que hemos querido reflejar en este documento presupuestario y que van encaminadas como una implementación de un sistema de información e investigación. Y aquí quiero explicarlo, porque queremos pasar y hacer un tránsito. Y me explico. Pasamos de un tránsito de un modelo sustentado, podríamos denominarlo marrón, de cemento, de construcción, de suelo, que es lo que ha imperado básicamente hasta ahora, y queremos llegar a uno verde, sostenible, medioambiental y económico. Pero para llegar al verde necesitamos un espacio gris, que es el del conocimiento. Y ahí es ahí por donde coge y pilota todo el presupuesto y el eje presupuestario de la Consejería de Turismo. De ahí que hayamos realizado en estos presupuestos una importante apuesta por la investigación, por la inteligencia turística, a través de la creación del Observatorio Atlántico de Turismo, desde el que desarrollar sistemas de información e investigación que nos permita apuntalar el nuevo modelo turístico. Ahora, ya ciñéndonos también al segundo pilar de esta consejería, hablamos ya de industria. Como señalé al principio de mi intervención, hay una necesidad de establecer medidas que amortigüen un escenario de desaceleración económica como en el que nos movemos a nivel global y que nuestra riqueza y prosperidad económica no dependa tanto de factores externos, sino, como ya dije, de nuestra capacidad de gestión. Está demostrado, más que demostrado, que economías con un sector industrial desarrollado no evita la crisis, pero sí amortigua y retrasa los efectos. De ahí la importante apuesta que hayamos hecho también en este segundo pilar de la consejería. Por todo ello, en los presupuestos de esta área hemos considerado conveniente destacar en el ámbito industrial y artesanal medidas y actuaciones de fomento de la actividad empresarial y de negocio, con el fin último de potenciar los niveles de empleabilidad en estos sectores y diversificando nuestro modelo productivo. En este sentido, se ha previsto una partida de 400.000 euros. Estamos hablando de 250.000 euros más que en el presupuesto del año 2019 para planificación y estrategia. Prevemos la elaboración de la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias, la EDIC, que refuerce las ventajas competitivas de este sector e impulsar el Observatorio Canario Industrial de Canarias, órgano asesor de esta consejería en materia de política industrial y clave para dicho ejercicio de planificación. Paralelamente, realizamos también un importante esfuerzo en inversión productiva para este sector, al que destinamos 5,9 millones de euros, dos millones más que en 2019. Y específicamente, las medidas que contemplamos son las siguientes. Una línea para la modernización y diversificación del sector industrial, de más de 3 millones de euros. El diseño e implementación del programa sobre industria conectada 4.0, al que destinamos 400.000 euros. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, porque por primera vez en Canarias se va a contar con un programa para que las empresas digitalicen sus procedimientos, y creemos que esto es muy importante para ser también competentes en este sector. Y también destinamos 1.700.000 euros frente a los 800.000 del 2019 en un impulso a la regeneración de las áreas industriales vía infraestructura presupuestada, como dije, con esta diferencia. A su vez, potenciamos también las acciones de dinamización sectorial y las políticas preventivas, muy importante, a lo que destinamos casi 6,9 millones de euros. Estamos hablando de 2,7 millones de euros más que en el presupuesto del 2019. Y, en concreto, hemos previsto un mayor apoyo a las asociaciones de conservación industrial en sus estrategias dinamizadoras. También vamos a iniciar la implantación de la formación profesional dual en el sector industrial para facilitar la incorporación de profesionales conforme a las demandas del sector y para lo que se estima una empleabilidad del 100%. Esto es fundamental. Y vamos a realizar también un censo industrial. Es necesario actualizar y saber cuál es el parque industrial que tenemos en Canarias y realizar una serie de estudios que nos dé señales claras de cómo está el sector para tomar decisiones eficaces y eficientes. En el ámbito de la artesanía, nos hemos comprometido con él, como no podía ser de otra manera, vamos a dar un impulso al desarrollo del sector artesanal, para el que duplicamos el presupuesto. Pasamos un presupuesto de 200.000 euros a 400.000 a través de un paquete de medidas de dinamización y de desarrollo de la artesanía como actividad productiva y de conexión con el resto de áreas, como por ejemplo es el turismo. El tercer pilar de esta consejería es comercio y consumo. Y queremos destacar que son áreas que necesitan ser igualmente priorizadas y reorientadas debido a su elevada importancia a la estructura económica y social de Canarias. Las líneas de actuación que contempla el presupuesto que hemos diseñado recoge por primera vez una planificación y estrategia comercial de Canarias y el impulso de un observatorio del comercio con todos los agentes que intervienen en este sector, así como el apoyo al comercio electrónico a través del desarrollo de herramientas que permitan integrar al comercio canario en las plataformas online. Como acciones de inversión productiva, quiero destacarles brevemente, el presupuesto de esta área contempla algunos ejemplos. Un programa de desarrollo comercial específico para zonas rurales, también es nuevo en esta legislatura y en este presupuesto, con más de 200.000 euros. Acciones de dinamización de zonas comerciales abiertas. También un plan de mercados tradicionales de Canarias para mantener, recuperar y promocionar estos centros de compra. Esto también es nuevo y estamos hablando de una dotación de 400.000 euros. Y por último, quiero señalar tres acciones específicas, como es, hemos destinado 100.000 euros más adicionales a esa integración sectorial en la que tanto insisto, que desde luego que la hacemos también en todas las líneas de la consejería, pero además para esa integración entre el comercio, el turismo y la industria, también 20.000 euros más para la modernización administrativa en consumo y 80.000 euros más en la red de información comercial. Estas, señorías, como convendrán, pues serán las líneas estratégicas principales presupuestarias de esta consejería. Quedo a su disposición para que, bueno, realicen las aportaciones oportunas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera, por su intervención. Y ahora, por tiempo de 10 minutos, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Mixto.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera y el equipo que la acompañe. Mi primera intervención es un análisis global de la situación y del presupuesto en su conjunto, como ya he hecho anteriormente en las anteriores intervenciones con otros compañeros de su gobierno, porque la situación internacional tiene incidencia en la viabilidad de este presupuesto presentado y esta situación no ha variado en el transcurso de esta semana que venimos los distintos grupos analizando lo presentado. Yo, aunque muchos de mis compañeros ya me han escuchado, insisto en ese concepto de lluvia fina, repetir el mensaje para que cale y seamos conscientes de los tiempos que nos vienen por delante sin catastrofismo y sin alarmismo. Estos presupuestos siguen siendo continuistas. Hay algunas honrosas excepciones y no tengo motivos para no negarlo. Pero es una versión evolucionada de los presupuestos ya presentados en el anterior ejercicio, igual que se recoge en esta memoria. Son más de lo mismo y en sus grandes líneas, la única novedad que trae es esa subida de impuestos que va a afectar a todos los canarios. No olvidemos que en una economía que es eficiente y productiva es aquella que es capaz de generar actividad y eso es lo que tendría que preocuparnos para poder dar salida a las necesidades sociales, educativas y sanitarias que tienen nuestros ciudadanos. El sector turístico se va a ver condicionado en las próximas fechas, ya lo estamos viendo, por hechos muy relevantes, como es la caída de Thomas Cook, el Brexit o también esa posible compra que da la como posible compra de IAG por parte de Europa, que tantas consecuencias puede tener en nuestra continuidad. Y estos son solamente algunos de ellos. Seguramente y lamentablemente tendremos más incontingencias durante el año que vamos a comenzar en breve. El sector industrial, por otro lado, necesita medidas concretas que favorezcan su desarrollo y su competitividad y que no sigan menguando o cerrando nuestras empresas. Y el comercio, elemento esencial para crear empleo y bienestar, necesita también de medidas concretas. Y el consumo sigue cayendo. Y esto traerá como consecuencia, a corto plazo, menos empleo. En relación con los presupuestos presentados, sorprende la ligereza que ante este cambio de ciclo que estamos a punto de vivir, el Gobierno opte por ignorarlo y seguir fiel a su pacto, lo cual le honra, pero no está atento a la realidad. Los indicadores de la economía mundial son claros y se están produciendo una fuerte desaceleración económica, pero parece que en Canarias no nos hemos enterado, no queremos enterarnos o no queremos verlo. Y las previsiones de todas las principales instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, van en este sentido y son las más bajas de los últimos 10 años. Desaceleración en la zona económica de la zona euro, baja en cuanto a las previsiones de crecimiento para España en torno al 1,5, mayor caída el próximo año, etcétera, etcétera. Es decir, lejos de estimular la actividad económica para ser más competitivos y generar más empleo, vamos por el camino contrario. Estamos viendo cómo el gasto en el consumidor final de los hogares sigue cayendo y también es la tendencia de la desaceleración de nuestra economía. Las familias españolas saben que vienen malos tiempos y ya se están preparando para ello. Y no hace falta que les recuerde lo importante que es para Canarias el turismo nacional, en verano sobre todo. Si se frena el consumo, cae nuestra actividad económica y, por tanto, crecemos en desempleo, cierran empresas pequeñas y medianas y muchos autónomos desaparecen. En definitiva, entraremos en una situación aún más preocupante, insisto, sin querer ser alarmista. ¿Y qué nos encontramos con Canarias? Los datos facilitados en el presupuesto son claros. Los sectores que más peso tienen en el PIB descienden, no en efectos del presupuesto, sino en efectos de economía real, como ayer le explicaba a su compañera, la consejera de Economía. El sector servicios cae y estamos teniendo un descenso en los principales mercados. Y aunque sea tan denostado por algunos grupos políticos, sigue siendo el 35% del sector turístico, el 35% de nuestra economía y de nuestro PIB. Si comparamos las tasas de crecimiento en el primer semestre del 2019, ha sido del 1,9 frente al 2,9 del mismo periodo del año anterior. En resumen, y son palabras del propio presupuesto, de la propia presentación que el Gobierno hace, a nivel internacional, ralentización del crecimiento mundial, a nivel nacional, incertidumbre y a nivel canario, desaceleración económica. Si entramos en el presupuesto de su consejería y más allá de los cambios evidentes en el organigrama, que no son menores, pues incorporan turismo, industria y comercio, vemos que sufre un aparente incremento de 7 millones de euros. Pero sigue siendo la María del Gobierno, presupuestariamente hablando. Su presupuesto supone el 1,36 en términos absolutos. Son el último de la fila y no me refiero al grupo musical. Viendo el resumen por gastos, por servicios y departamentos, la Viceconsejería de Turismo crece y casi duplica su presupuesto, pasando con casi 4 millones, llegando casi hasta los 7 millones. La Dirección General de Promoción Económica solo crece 4 millones. La Dirección de Infraestructuras Turísticas cae 5 millones. La Viceconsejería de Comercio, Industria y Comercio, con un presupuesto prácticamente sin programas operativos, y la Dirección General de Industria sube 3 millones y la de Comercio, Dirección General, prácticamente igual. La primera pregunta es clara. Viendo las competencias directas que tiene la Viceconsejería de Turismo, ¿no cree excesivo este incremento? ¿Son necesarias inversiones reales? La inversión en la Dirección de Infraestructuras Turísticas cae esos 5 millones que le comento. O sea, que parece que ya no es necesario ni la renovación de nuestro espacio turístico ni tampoco el impulso al sector de la construcción a través de este área. Y la Dirección de Promoción solo sube 4, con lo preocupado que parecíamos que estábamos solamente hace una fecha con todo esto del Brexit y de Thomas Cook. Pero algún lado tendríamos que tener, creo que por algún lado tendríamos que tener incorporados esos 15 millones que prometió el Estado para promoción turística, y yo no los veo, salvo que sea un dinero etéreo o que no tengamos control sobre él, y si no, no lo estemos en cuenta nosotros, o se haya quedado colgado del boletín oficial del Estado. Ha comentado que ha destinado, va a destinar una partida de 300.000 euros para una campaña para recuperar el tema de Thomas Cook, pero el Estado ha prometido 15 millones. Y ya había enmiendas, tanto del Partido Popular como Ciudadanos, hemos pedido que se duplique esa cantidad. Volviendo a turismo y a su viceconsejería, el apartado de estudios pasa de 100.000 a 1 millón. Y una partida saco de otros de 380 a 2.700.000. Se crea un nuevo ente, una nueva cosa que se llama Observatorio Atlántico de Turismo, con 2,3 millones. Mi pregunta es si no le vale el observatorio turístico que ya tiene dentro de la propia viceconsejería o no es necesario, porque a esta solamente le dedica 100.000 euros. Si esto fuera poco el dinero dedicado, un fondo de diversificación turística también para más estudios de otro 1 millón de euros. Yo creo que se le ha ido la mano con tanto estudio. En lugar de darle un destino más efectivo como infraestructuras, promoción o mejora de las instalaciones de los hoteles escuela ECANSA, de los dos hoteles, que también es verdad que hoy sale publicado un acuerdo de gobierno en el cual van a destinar 700.000 euros. Para la mejora de la continuidad, solo 250.000 euros del Fondo de Desarrollo de Vuelo, y parecía que estábamos muy preocupados por la conectividad. En cuanto a la aportación al Museo Edler, todo sigue igual, salvo que ahora la transferencia viene, en vez de la Dirección General de Promoción Turística, viene de la Dirección General de Industria. Cuanto menos, curioso. Hace falta más presupuesto, hecho en falta en el presupuesto los planes de dinamización del norte de Tenerife o de Gran Canaria o de La Palma, porque La Gomera tiene uno no para la isla, sino solo para su parte norte por 500.000 euros. Los programas de Kansas siguen siendo los mismos y no se olvide que los hoteles necesitan inversión. Les recomiendo no volver a políticas expansivas de años atrás en cuanto a personal y más instalaciones, que poco aportan al modelo formativo de Kansas y sí a su estructura fija de costes, que luego tendrán que venir otros a realizar ajustes, ERES y planes de viabilidad. En cuanto a las infraestructuras turísticas, algunas son tan conocidas que ya son de la familia. Pasan los años y ahí siguen. Y no se termina nunca, como es el Auditorio de la Peña del Hierro, las Cucharas en Teguise, el Mirador del Santo en La Gomera, más de lo mismo. Algunas incorporaciones, como por ejemplo el acondicionamiento de la playa de Icó de los Vinos, que por el importe entiendo que será un proyecto para el estudio del mismo. El plan de inspección turística cae 800.000 euros. Y en cuanto a industria y comercio se refiere, mucho plan de estudio que tendremos que ver si sirven para algo o solo para gastar dinero. Espero y deseo que sea provechoso para nuestra industria, pues lo necesita, y no quiero decir nuestro comercio. Sí le destaco ese proyecto de seguridad industrial y minería, la partida destinada a los laboratorios oficiales de metrología, que me parece interesante. Me preocupa, y voy terminando, que el Gobierno no se tome en serio los sectores productivos de nuestra economía, el turismo, la industria y el comercio, más allá de celebrar sus éxitos. Como ya le he dicho y me oirá en varias ocasiones, para que una economía prospere es necesario darle las condiciones que lo favorezcan y de esta manera mucho me temo que no vamos por el camino correcto. Ustedes, el Gobierno, podrán gastarlo como mejor crean y nosotros en la oposición fiscalizar el correcto uso de los recursos de todos y, en su caso, criticar los despilfarros que cometan. Muchas gracias.
Muchas gracias por la intervención. El turno ahora de la agrupación Socialista Gomera por tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Buenos días también a su equipo. Bienvenidos. Muchísimas gracias por su primera exposición relatándonos pues las líneas básicas de su consejería para el año 2020. Y yo creo que no sería justo pues hacer un análisis de este presupuesto sin tener en cuenta el contexto actual en el que nos encontramos. Estamos ante una desaceleración económica y estamos también ante una comunidad autónoma, nuestra comunidad autónoma Canaria, donde hay unas necesidades sociales muy acuciadas y que necesitan tener una respuesta rápida. Claro que nos gustaría a todos tener mucho más dinero en este presupuesto, pero la verdad es que el Gobierno lo que ha hecho ha sido ajustarse a la realidad, y yo creo que esos dos puntos son importantes de tenerlos en cuenta cuando vamos a analizar un presupuesto. Yo he ido a lo largo de esta semana, cada vez que se ha puesto sobre la mesa los diferentes presupuestos de las diferentes consejerías, he oído siempre dos puntos fundamentales. Uno es que es un presupuesto continuista. Yo imagino que cuando hablan de este presupuesto general de la comunidad autónoma para el área de turismo, comercio e industria, es continuista porque se presenta todos los años, porque del resto no tiene nada que ver con un proyecto continuista. Creo que es innovador, se está apostando por un proyecto, que eso es importante. Y luego, otro punto en el que se habla es La Gomera. Bueno, todos nos llenamos la boca cuando hablamos del equilibrio territorial. Y estamos hablando de una isla que lleva pues un retroceso muy grande en respecto a otras a lo largo de los años. Por lo tanto, no creo que sea un exceso lo que se está haciendo, todo lo contrario. Creo que la consejera también ha relatado obras en diferentes islas. Creo que lo que está intentando hacer, tanto ella como el resto de consejeros, es un equilibrio territorial, y en ese sentido sabe que siempre va a tener el apoyo de la agrupación socialista Gomera. Bueno, y cuando hablamos de un presupuesto, creo que es esencial la eficacia y la eficiencia. Y creo que cuando nos estudiamos este proyecto, pues vemos claramente que se apuesta por eso, por la eficacia y la eficiencia. Además, también vemos que estas partidas van hacia la búsqueda de esa sostenibilidad y calidad. No solo en el turismo, también lo hace en la industria y, por supuesto, en el comercio. Nosotros lo que sí le vamos a pedir, señora consejera, es que al final del ejercicio tenga el mayor alto grado de ejecución, porque eso marcará los puntos positivos de nuestra economía. El turismo, como ya he dicho, representa también aumenta en 3,6 millones más, y hablamos de un sector que genera más de 15.000 millones de euros al año, el 36% de nuestra economía. Es verdad que nos gustaría pues que hubiese más dinero, pero aún también puede aumentar. Tenemos que reconocer que todavía ese presupuesto puede crecer. Tenemos pendiente que se firme el convenio de infraestructuras turísticas con el Estado, que no dudamos que se hará pronto. Y, por supuesto, también falta que lleguen esos fondos previstos para el apoyo al sector turístico y el mantenimiento de los empleos tras la crisis provocada por la quiebra de Thomas Cook. Es decir, estamos hablando también de una inyección de millones más a este presupuesto. Vemos positivo también la mejora de los espacios turísticos. Hay que reconocer que en Canarias muchos espacios, muchas zonas turísticas están quedando obsoletas. Por tanto, les felicito por ese impulso que está haciendo. Es verdad que gobiernos anteriores intentaron, mediante otras herramientas, pues mejorar estas áreas por medio de los PMM, los planes de mejora y modernización, que muchas veces quedaron en nada. La apuesta por la diversificación es esencial, pues el que desarrollemos nuestros productos y también apostemos por un turismo de experiencias, en que las experiencias de los visitantes sean fundamental para atraparlos de cierta forma y que sigan viniendo año tras año. La inteligencia turística, que se destina en 3,4 millones, me parece muy acertado, porque es una manera también de que el turismo pueda aprovecharse de esas nuevas tecnologías para avanzar, diversificarse, generar sostenibilidad, generar economía, y es fundamental que aprovechemos todas y cada una de las herramientas que tenemos. Los temas de formación, yo no coincido con el señor de la Puente, yo creo que sí se está haciendo un buen trabajo desde ECANSA. Lo que sí me gustaría pedir es que ECANSA, sí, me gustaría que llegara también a las islas no capitalinas, es más, que llegara a todas y cada una de las islas del archipiélago. Yo sé que el Cabildo de La Gomera está trabajando, está muy interesado en crear un pequeño hotel escuela en la isla. Creo que esto daría salida pues a muchísimos jóvenes que hoy en día se encuentran sin trabajo en la isla. Sabe que el índice de desocupación en la isla es muy alto y tenemos que buscar todas las alternativas posibles para que estos jóvenes puedan tener un futuro en su isla. Sobre promoción, fundamental la promoción, el papel que juega Promotur y la Viceconsejería de Turismo es esencial para fidelizar destinos, para minimizar los efectos del Brexit, para buscar nuevos mercados. Y, por supuesto, algo que es esencial en un terreno fragmentado y aislado como es el nuestro, y es tener un plan de conectividad aérea. Eso es fundamental. Pasando al comercio, yo creo que es importantísimo el auge que se le sigue dando en este ejercicio o desde su consejería a las zonas comerciales abiertas. Es una forma de dinamizar ciertas zonas comerciales que por alguna razón han quedado obsoletas o por alguna razón no atrae al potencial comprador, y creo que es una herramienta fundamental para crear y generar economía en ciertos sectores. La digitalización del comercio, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, las TIC están aquí, la era de la digitalización, y tenemos que aprovecharlas. Puede abrir nuevos mercados a aquellos pequeños comerciantes de las islas no capitalinas que siempre encuentran también muchísimos más impedimentos. Incluso también puede ser una gran herramienta para la internacionalización. Es clave en un mundo tan globalizado como el que estamos hoy en día. Lo que nos conecta es el mundo digital. Y también debemos tener en cuenta que el 90% de las pymes en Canarias están dedicadas al sector servicio, y además son las que más empleo generan. Por lo tanto, ese apoyo al comercio debe ser fundamental, señora consejera. Como ya le digo, estos presupuestos van por ese camino. Y paso ya al último punto, que sería el de la industria. Pues la industria debe tener un mayor peso en nuestro PIB. Ahora mismo el peso es ínfimo y debemos apostar porque sea mucho mayor. Pero claro, para eso tenemos que plantearnos por qué no está creciendo la industria. Y si vemos, la industria se encuentra con varios problemas y el único remedio para que tenga un mayor peso es solventar esos problemas. Los principales problemas que tiene el sector pues es precisamente adecuar el suelo industrial, algo que es imprescindible, y por supuesto modernizar e impulsar el sector. Por tanto, nos alegra que ese aumento de 30,38% de aumento creo que es necesario para este fin. Y luego me gustaría pues también resaltarle algunos aspectos del presupuesto que a nosotros nos parecen pues primordiales. Pues, por ejemplo, que se siga el plan de competitividad de turismo en la isla de La Gomera con 400.000 euros es algo que vemos esencial. Luego se hablaba también de que habían obras que permanecían pues ejercicio tras ejercicio ahí, que eran prácticamente familiares. Es verdad que existen algunas obras que se han ido trasladando año tras año. Es verdad que muchas se han encontrado con cantidad de problemas, pero otras han ido avanzando. Por ejemplo, el Mirador del Santo, si vemos la evolución desde el 2015 hasta ahora, ha ido evolucionando. Lo único que se ha modificado también varias veces el proyecto para adecuarlo o incluso para realizar el Museo del Silbo. Otros, como el mirador de Juan Rejón en Valle Gran Rey, es verdad que se han encontrado cada vez que intentan reiniciar las obras pues con un problema diferente. Y nada, señora consejera, veo que ya no me quedan unos 20 segundos, simplemente pues alentarla que siga en esta línea de trabajo. Como ya le digo, yo sí veo un giro de 180 grados en su consejería. Veo que usted está apostando por un plan, veo que usted tiene una estrategia y en ese sentido puede contar con nosotros. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y el turno ahora del Grupo Parlamentario Unidas Podemos por tiempo de 10 minutos.
Bueno, buenos días, señorías, señora consejera. Bueno, yo de 180 grados no sé, pero ciertos giros sí observamos, en el sentido en que parece ser que el debate suscitado en los últimos tiempos respecto a la crisis o no crisis, el grado de profundidad que ha tenido, o tiene o tendrá, pues ha suscitado que una reflexión, y me parece que la consejería ha tomado buena nota, ¿no? Por lo menos se ha cuestionado la inercia en la que muchos años se ha venido solucionando todos los temas relacionados con el turismo. En ese sentido, entiendo que hay algunos elementos positivos en este presupuesto, otros elementos que nosotros creemos que a lo mejor podrían ser mejorados, ¿no? Lo que sí es cierto es que dada la crisis que se ha aireado, en nuestra opinión, más de la cuenta, se ha inflado en exceso, puesto que esta mañana mismo salía la noticia de que en este año, próximo año, para este curso, digamos, político, estaremos en la cifra de 15 millones de turistas. A algunos eso le parece mal, a otros no nos parece en absoluto nada mal, puesto que vamos a llegar con todos los esfuerzos que se han hecho, tanto desde las instituciones, pero y fundamentalmente por la competencia en el sector turístico, se ha recuperado totalmente las plazas que hipotéticamente se iban a perder, ¿no? Es decir, que estamos en esa cifra. Yo creo que es de destacar, tanto en este presupuesto como en el escaso tiempo que la consejera, la señora Yaisa Castillo, lleva al frente de esta consejería, el buen hacer de ella y de su equipo, ¿no? Porque me parece que se le puede criticar de alguna cosa, pero de no estar a la altura de las circunstancias me parece que es una crítica demasiado fácil, ¿no? Demasiado fácil, porque me consta que ha habido un esfuerzo por solucionar el problema. Yo digo, insisto, este problema que en nuestra opinión ha sido excesivamente inflado, ¿no? El problema en definitiva es la dependencia del modelo económico. O sea, la dependencia que tenemos los canarios de este modelo económico, y en nuestra opinión esto es una responsabilidad histórica. Es una responsabilidad histórica que los poderes económicos y los poderes políticos no hayan hecho otra cosa que ahondar constantemente en la dependencia de Canarias del sector del turismo. Y me parece que aquí unos tienen más responsabilidades que otros. Por lo tanto, en nuestra opinión, me parece que la única manera de amortiguar esta y otras crisis que podrían darse, me parece que hay un murmullo, señor presidente. Me parece que la única posibilidad esto de amortiguar la crisis, me parece que es eliminar el grado tan grande de dependencia que tenemos, y todo lo que se haga en este sentido es positivo. Por lo tanto, en nuestra opinión, ese es el elemento fundamental, ¿no? A nosotros nos hubiera gustado que hubiera más inversión productiva en industria, ¿no? Porque entendemos que el sector de la industria es un sector que está bastante abandonado. Efectivamente, como dije ayer también, eso no depende única y exclusivamente de los presupuestos, depende de otras actitudes, ¿no? Depende de que realmente orientemos nuestra economía en otro sentido. Además, entiendo, y luego hablaré del ámbito de la industria, no solamente debe ser, como se ha insistido en la anterior legislatura, el fomento de la industria agroalimentaria, sino que hay otros elementos de la industria que podrían también hacerse, ¿no? Bueno, yo noto aquí a mi alrededor algún movimiento de tropas que no sé a qué se debe.
Disculpe, señor Denis. Y es verdad, pero porque como... ahora tienen que intervenir dos compañeras del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria y no había sitio, entonces estamos recolocando
Me parece muy bien, señor presidente.
le he parado el tiempo, así que...
No es un problema de tiempo.
Bueno, disculpen...
Así que
tiene la palabra.
Cuando se ordene más o menos, pues. Vale, muchas gracias.
Tiene la palabra, señor.
Gracias. En definitiva, lo que opino es que la única manera de amortiguar la crisis es garantizar que el pueblo canario no depende única y exclusivamente esto del modelo económico del turismo, en definitiva. Vamos a ver, sobre el... Es que es tremendo esto. Es que es una pena, la verdad. Yo no te lo juro.
Pido silencio para escuchar al interviniente, por favor.
Vamos a ver.
Señor Denis.
En fin. Falta de respeto. Es que es una falta de respeto. Lo digo por este acontecimiento y por otro, porque usted sabe que en reiteradas ocasiones le he dicho, señor presidente, hay un murmullo en exceso en esta sala. Vale, bien. Nosotros creemos que en cuanto a los programas de actuación, quizás la asignación debería haberse hecho de otra forma. Por ejemplo, nosotros creemos que en el apartado que se llama mejora del espacio turístico, en la promoción y comercialización entendemos que el turismo no solamente vive de lo que se consume dentro del edificio hotelero. Sí, el turismo consume espacios públicos, el turismo consume cultura, el turismo consume infraestructuras que son infraestructuras que las instituciones son las que garantizan el estado de las mismas. Por lo tanto, nosotros entendemos que en la mejora del espacio turístico, también la industria hotelera, la patronal hotelera, quienes se benefician de que las infraestructuras turísticas, el espacio, el paisaje, las playas y demás, la ciudad, los cascos antiguos, la peatonalización, estén en condiciones óptimas para que el turismo, como decía antes el compañero, se pueda fidelizar, la industria hotelera tiene una responsabilidad. Por lo tanto, me parece que en la mejora del espacio turístico no son las instituciones las que tienen que cargar con el peso mayoritario del gasto. Me parece que quienes principalmente se benefician del turismo, tienen también que aportar. Y por lo tanto, a mí me parece que debería haber una política también en este sentido, de comprometer, corresponsabilizar a la empresa hotelera del gasto, no solamente, como se decía antes, los planes aquellos de mejora y modernización de la industria turística no son única y exclusivamente responsabilidad de las instituciones, que en el fondo es el dinero público que todos pagamos. Me parece que aquí hay quienes se benefician de otra manera. Por lo tanto, a mí me parece que independientemente de que estemos de acuerdo en que esto se mejore, estemos de acuerdo en que se promocione el destino de Canarias, entendemos que un porcentaje importante de ese dinero debería haberse ido, esto también, a formación, ¿no? Me parece que, por mucho que se invierta en formación, me parece que la empresa de Kansas debería tener más presupuesto y debería tener quizás más salida, ¿no?, de todo el producto que forma. En ese sentido, me parece que quizás se podría reasignar, ¿no?, si no este presupuesto, también por las circunstancias en las que estamos, ¿no?, que el turismo ha estado, digamos, en la diana de la discusión y del debate, lógicamente, porque es algo que nos preocupa absolutamente a todos, pero quizás en próximos presupuestos podríamos reflexionar con más pausa de qué manera reasignamos mejor este presupuesto, ¿no? ¿Vale? Nosotros creemos que es necesario que todos asumamos la parte de responsabilidad, ¿no? En cuanto a las líneas de actuación, también creo que deberíamos reconsiderar. En este sentido, insistimos en que la formación, es verdad que cansa, aumenta un 22%, como acaba de plantear la consejera, pero me parece que la formación es un problema. Además, un problema transversal que creo que la Consejería de Educación también tiene bastante que ver, ¿no?, en el ámbito de la formación profesional, en el ámbito de los idiomas, aquella asignatura pendiente, aquella promesa del gobierno de coalición canaria que se dijo hace varios presupuestos, y me parece que ahí deberíamos insistir un poquito más y quizás destinar algunos recursos que ahora se invierten en ese tema de infraestructura, rehabilitaciones y promoción. Yo creo que Canarias es un destino que está sobrepromocionado, creo que Canarias no necesita tanta promoción. En serio, lo digo sinceramente, podemos ahorrarnos en un par de años algún tipo de dinero en promoción y destinarlo a otros asuntos, ¿no? Creo, por ejemplo, que en el dinero que se destina al desarrollo turístico de congresos, tanto en Maspalomas como en el sur de Tenerife, así está indicado en los presupuestos, me parece que se podría reasignar una parte de ese presupuesto al programa de Ecoáreas Mar de Todos, ¿no? Me parece que el turismo, además de las nuevas tendencias en las que el turismo está guiándose, le interesaría más programas de este tipo, ¿no? Además, digamos, significaría que añadimos valor a nuestra oferta, ¿no? Luego yo aumentaría también la cuantía de 500.000 euros al plan de recuperación y desarrollo de los productos por el incendio de Gran Canaria. Me parece que también, ¿no?, la gente que visita la cumbre de Gran Canaria, el turismo que lo visita, y también nosotros, es un valor añadido. Me parece que ahí se podría haber invertido un poco más, no solamente 500.000 euros, ¿eh? En el caso de la industria, mi grupo y este diputado, concretamente, la pasada legislatura llevamos numerosas iniciativas para mejorar los polígonos industriales, las áreas industriales. Sé que es una preocupación de esta consejería. Yo insisto que en el ámbito de la industria deberíamos tener más importancia también en el PIB y más preocupación, ¿no?, de qué manera lo dinamizamos, pero es verdad que los polígonos industriales, en general, en Canarias, particularmente el de Güímar, está bastante en un estado lamentable, ¿no? Da hasta miedo a veces pasar por ahí a determinadas horas. Me parece importante que se invierta el 1.775.000 euros, ¿no? Me parece que tiene que ser además una actividad que tiene que tratarse con los ayuntamientos, que también son responsables en este tipo, en esta materia. Nosotros no sabemos si hace falta otra estrategia industrial canaria. Eso ahí tenemos nuestras dudas, lo admitimos. Yo creo que a lo mejor deberíamos invertir por desarrollarla, quizás no la EDIC. No sabemos si hace falta otro estudio en este sentido. Luego, en el asunto del comercio, nos parece que es de aplaudir el programa de desarrollo del comercio rural, que es lo que es importante, insisto, en el ámbito de Gran Canaria sería importante. Es una demanda que el comercio de esas zonas, ¿no?, de todas las zonas de nuestra cumbre, lo están exigiendo. Me parece que es importante que se contemple y demuestra además, en ese sentido, lo que yo dije al principio, que hay algunas luces diferentes que están alumbrando el presupuesto en turismo, ¿no? El programa de desarrollo rural, me parece que los mercadillos o mercados tradicionales también es importante. Necesitamos darle un empujón, no solamente al de Tacoronte o al de La Matanza, sino también, estoy hablando del ámbito de Tenerife, ¿no?, que es el que más conozco, sino también al del Médano, a San Isidro en Granadilla, ¿no?, porque eso también es un reclamo para la actividad turística. Yo creo, en definitiva, que deberíamos hacer una estrategia un poquito más contundente, disculpe, voy terminando, una estrategia más contundente para que el turismo tire del sector primario, ¿ves?, ¿verdad? Eso, por ejemplo, lo he hecho de menos en falta, no sé, quizás no lo he leído del todo bien los presupuestos de turismo, pero me parece que necesitamos empujar más. No puede ser solamente que las empresas ganaderas o agricultoras se reúnan con algunos hoteles y negocien la venta de alguno de los productos, creo. Y definitivamente, y para terminar, mi grupo no renuncia a que en los próximos presupuestos se plantee lo de la ecotasa, ¿no? Nosotros, además, que tiene que estar recogido en los presupuestos, porque nosotros entendemos que todo esto que yo he dicho del gasto y la implicación de la industria y la patronal hotelera en el gasto turístico tiene que estar recogido en esta ecotasa. Si nosotros pudiéramos recaudar por la ecotasa un 160 millones, 200 millones, los que sean de euros, nos vendría muy bien para nosotros invertir en materias que tienen que ver, por ejemplo, con lo que se ha dicho de mejora del espacio turístico. Nos alegra, y termino, que haya una partida presupuestaria para la mejora y embellecimiento de la playa de Valle Seco, es una reclamación histórica, y también, como no, para el Museo Arqueológico y también para la estrategia de inteligencia, ¿no? Creo que el fenómeno de la digitalización es importante. Muchas gracias y disculpe por las molestias, señor.
Muchas gracias, señor. No hay de qué, le hemos dado un minuto más por las interrupciones que ha tenido en su intervención. Muchas gracias. Y ahora, a continuación, el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, que van a dividir el tiempo en dos turnos. Muchas gracias.
Gracias, presidente, señorías consejeras, equipo que acompaña a la consejera, buenos días. Consejera, dirige usted el área económica más importante de Canarias, no en vano. Es el turismo el principal motor, la principal actividad económica del archipiélago, tanto por su aportación al PIB como por su capacidad de generar empleo, con lo que tiene usted en sus manos, pues eso, el motor de nuestra economía, o dicho de otra manera, tiene usted en sus manos la gallina, o nuestra gallina de los huevos de oro. Pero cierto es, como ya bien ha dicho usted, que no corren tan buenos tiempos para el turismo. De hecho, desde el 2018, pues el turismo canario ha entrado pues en una dinámica negativa, no en una crisis, simplemente en una dinámica negativa, pues con una caída importante de turismo extranjero, pues debido a la reactivación de nuestros mercados competidores como Egipto, Túnez, la situación de la economía alemana o la situación del Brexit. Y entiendo que es por eso por lo que los presupuestos canarios de su consejería en materia de turismo pues hacen una apuesta importante por este área, con un incremento en materia turística exclusivamente, pues de un 5%, 4,9% respecto al presupuesto del 19, además con un importante esfuerzo inversor en planificación turística y conocimiento, como bien dijo en su presentación, que nos va a permitir o nos permitirá afrontar la actualización de nuestro modelo turístico. Yo lo que me da pena o lo triste de todo esto es que año tras año y con reiteradas omisiones, eliminando o de ver oportunidades, las oportunidades pasar exclusivamente contando turistas, como si eso fuera lo que definiera un destino turístico diferenciado. Ahora hay algunos que hablan de crisis económica y que se alarman ante cualquier cambio en un sector que ya venía desde hace años anunciando cambios profundos en su modelo de negocio, no solo a nivel local, sino también a nivel global. Y el problema que surge ahí es que llevamos muchos años y nada se hizo por cualificar el destino. Poco o nada se hizo en actuaciones de rehabilitación de los espacios públicos en las zonas turísticas. Poco o muy poco se hizo en promocionar las islas en destinos turísticos en nuevos mercados. Y el problema es que ahora, por todo eso, nos toca contener la respiración cada vez que los indicadores económicos alemanes se acercan a una posible recesión o hiperventilamos con cada noticia sobre el Brexit. Desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, al que represento, hemos reiterado cuán grave e irresponsable consideramos fue la decisión de incidir sobre la demanda cuando menos necesario era, cuando el rechazo a los destinos con los que competíamos hacía que los turistas vinieran solo. Entendíamos que en ese momento lo que había era que incidir sobre la oferta, cualificar la oferta. Y nada se hizo para mejorar el destino, nada se hizo para cualificar el destino y nada se hizo para diferenciar el destino. O sea, en definitiva, nada se hizo para que el sector turístico canario pudiera ser competitivo, no por precio, sino por calidad. Ahora ya ese tiempo pasó y le toca a usted, consejera, solucionar problemas complejos y problemas globales. Consejera, yo estoy tranquila porque sí que me consta que arrestos no le faltan. Lo ha demostrado y lo ha demostrado de sobra. Entiendo que ha realizado, y entendemos desde mi grupo parlamentario, un extraordinario trabajo ante la quiebra de Thomas Cook. Ya se han recuperado el 91% de las plazas y se sigue trabajando en la recuperación del 9% restante. Y destacar, si quiero destacar como importante y como no puede ser de otra manera, la importancia que en esta recuperación ha tenido la unidad de acción con la que se ha actuado, el apoyo de las organizaciones sectoriales en pro de la principal industria de Canarias. Por ello, yo animo a los grupos parlamentarios, a todos los grupos parlamentarios que componemos esta Cámara, a sumarse a esa unidad de acción, a echarles arrestos, como lo ha echado la consejera, y trabajar mano a mano, porque el sector bien lo necesita. Es imprescindible para convertir nuestro modelo turístico en un modelo referente de sostenibilidad. Creo que no es necesario volver a insistir en cuánto está en juego, cuán importante es este sector en nuestra economía y cuán necesario es trabajar en un modelo vinculado a la sostenibilidad. Es cierto que hemos perdido la oportunidad de ser referentes en el modelo turístico sostenible, pero no debemos perder el tren completo. Ahora, con usted, con este gobierno, hay capacidad de escucha, de acción y compromiso con Canarias, y entendemos que es misión de todos los que estamos en esta Cámara, de las organizaciones sectoriales, de los empresarios, de los sindicatos, del Gobierno de Canarias, estar todos a unos por Canarias, porque es que nos jugamos demasiado. Y yo insisto, lo importante no es que hayamos perdido 400.000 turistas, lo importante es no perder gasto turístico, o sea, que si los que vienen gastan más, encantados de la vida, menos turistas y igual crédito. Eso es lo importante, y que el turismo sea sostenible.
Buenos días. Gracias, señora consejera. Gracias al equipo del que los acompaña. Me van a permitir empezar quizás por el sector que menos favorecido, digamos, está dentro del ámbito de la consejería, que usted mismo lo ha reconocido y ya otros parlamentarios han hecho mención, que es el sector industrial. El sector industrial, evidentemente, ha contribuido al incremento del Producto Internacional Bruto de las islas, pero de forma muy moderada, en el primer semestre, con un 0,4%, pero sí tenemos que tener en cuenta la aportación de contratación de personal de este sector. Me voy a permitir, porque es una reivindicación casi personal que tengo, el hecho de que no he visto o no se ha previsto dentro del ámbito industrial, con la complejidad que este sector supone, el hecho de que no se haya apostado por una industria emergente que es la cinematográfica. Es decir, no hay un proyecto contundente, real, para tener en cuenta este sector de forma que potencie, que es la figura primordial que potencia ahora mismo el crecimiento en Canarias. Tenemos que tener en cuenta la aportación que este sector ha hecho en los últimos años en nuestro archipiélago, con casi 100 millones de euros, con una alta tasa de empleo temporal, pero que realmente ha supuesto una ayuda considerable a muchísimas familias. Y por eso me gustaría que tuviésemos una apuesta como más directa respecto a este sector, que si bien está muy enlazado con el sector cultural, quisiera que es un sector que está en auge y que, por lo tanto, creo que deberíamos apostar por él. Dentro del ámbito industrial, efectivamente, la apuesta del programa 421B de mejoras de infraestructura y equipamiento industrial es un arma importante, muy potente, creo que absolutamente necesaria. En la memoria ya se menciona a que solo el 41% de las superficies destinadas a ámbitos industriales están ocupadas, y aún así incluso ese 41% tampoco están con los servicios urbanísticos complementados. La apuesta por mejorar estas infraestructuras creo que es absolutamente necesaria, porque es una de las grandes carencias que tiene el sector, la carencia de este tipo de suelo. Pero aún así, aún habiendo incluso una mejora en lo que son las actuaciones de regeneración de aspectos logísticos y medioambientales, incluso de seguridad industrial, también esto es un punto muy importante que creo que exigiría hasta un monográfico de alguna comisión, hay un aumento hasta 400.000 euros, pero quizás deberíamos haber sido incluso un poco más ambiciosos en las cuantías, porque yo creo que esto va a ser una demanda absoluta. Vamos, esta partida presupuestaria exigirá posiblemente una complementación más adelante. Respecto al sector comercial, indudablemente, el programa de... he apreciado ciertas, diferencia entre lo que es el espíritu de la memoria y las cuantías presupuestarias aportadas, como es el hecho de que en materia de defensa de consumidores y usuarios, el capítulo 1 se ha reducido. Quisiera saber los motivos, porque sabemos que en ese sentido es una herramienta fundamental para las quejas y arbitraje. El programa de 432 de promoción y apoyo a la comercialización, creo que hay que alabar el aumento del 50%, es importante realizar esta aportación, de la misma manera que el aumento a la dinamización de zonas comerciales abiertas, creo que es una apuesta importante y absolutamente necesaria en el sector comercial. Respecto al programa de comercio interior, se aprecia un aumento del capítulo 1 hasta 2.757.000 euros, y es un programa que se sustenta a través de una centralización en un centro directivo. Quisiera que nos explicase un poco cuál va a ser la dinámica y los objetivos de este centro, de la misma manera que hace mención en la memoria la reactivación del Observatorio de Comercio de Canarias. Al ser una figura asistente, quisiera que nos explicase en qué va a consistir esa reactivación y, la aportación que aumenta de este observatorio en la cuantía de 60.000 euros, que efectivamente es una cuantía importante, pero si la ve suficiente para este tipo de entidades. Bueno, en general yo creo que, como decía, el sector comercial hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo pues, sabiendo que a la par no está subiendo lo que es la promoción de este sector con los puestos de empleo que se están creando, porque es un sector que si bien están en alza, en el primer semestre ya teníamos unos datos importantes, el sector a la par, como decían, el ámbito de contratación personal no ha subido, y creo que se tenía que crear políticas que fomenten que ambos sectores, el comercial con el personal que se contrata en el mismo, creo que tienen que estar en la misma sintonía. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. En el turno del Grupo Parlamentario Popular, también por tiempo de 10 minutos, que también van a dividir.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, bienvenida, señora consejera, y a todo su equipo. Y bueno, yo, señor presidente, yo no sé si darle, señor presidente, los 10 minutos al Grupo de Podemos o al Grupo de Nueva Canaria, porque desde luego han hecho una labor de oposición al propio gobierno exquisita, ¿no? Señora consejera, yo creo que debe usted preferir miles de enemigos declarados que un amigo disfrazado, porque desde luego le han metido vainazos por todos sitios. Como oposición, nosotros tenemos que hacer una crítica, evidentemente, al presupuesto, pero una crítica fundada y con fundamento, porque no compartimos para nada estos presupuestos, porque entendemos que no van a ayudar ante la situación que ya hemos venido debatiendo en esta comisión hoy en día, y comentó también el compañero de Ciudadanos, esas diferentes dificultades e incertidumbres que nos vienen en la economía canaria con respecto al turismo, ya sea con el Brexit, con Thomas Cook o con Ryanair, como también pudimos vivir hace unos meses, que van a afectar directamente a lo que es conectividad y llegada de turistas a Canarias. Creemos que son, y lo ha dicho también sus compañeros de gobierno, tanto Podemos como Nueva Canaria, escasos estos presupuestos, 7,2 millones de euros de aumento, al final refleja un 0,46% del presupuesto total. Esto quiere decir que al final no han tenido muy en cuenta lo que es el área de turismo su compañero don Román Rodríguez de Nueva Canaria. Baja en infraestructuras turísticas en la Consejería en general y de costas, bajan en 4 millones de euros. Creo que eso es también ir en contra de la inversión, aunque dijo que aumentaba la inversión, pero bueno, aquí se cargan 4 millones de euros. Hay proyectos, me comentaba mi compañero del Hierro, Juan García Casañas, que las infraestructuras turísticas para la Costa del Hierro, que estaban programadas para el año 2019, que ascendían a más de 150.000 euros, que al final no se hizo nada, han desaparecido de ese presupuesto. Yo no sé si lo tendrá contemplado por otro lado, pero desde luego eso ha desaparecido, dejando a la Isla del Hierro también pues aislada aún más con respecto al presupuesto de turismo, como ha pasado con otros presupuestos, ¿no? Promoción turística sube apenas un 3 millones de euros, al contrario que decía el compañero de Podemos. Creemos que, bueno, estamos de acuerdo que debe haber mayor, al contrario, perdón, usted decía que había mucho dinero para promoción turística. Nosotros pensamos que hay poco dinero para promoción turística. No están tampoco los 15 millones de euros de Thomas Cook del Gobierno de España, conociendo cómo se maneja el señor Sánchez, y más ahora con esos socios nuevos de extrema izquierda en el Gobierno de España. Bueno, pues al final yo creo que a Canarias le volverán a dar un vainazo, y esos 15 millones de euros no vendrán, y el sector empresarial pues al final tendrá que paliar la propia crisis. Decía el grupo de Podemos que, bueno, el sector empresarial también tiene que ayudar con la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿No le parece poco ya con la creación de empleo que soporta también el tejido empresarial? Entonces lo que hacemos es que nos quitamos las administraciones públicas y que sean los sectores empresariales que mantengan las infraestructuras, que mantengan los servicios, que den alojamiento y encima que generen empleo. Y entonces pues ya está, ya no hacen falta para nada las administraciones públicas. Creo que las administraciones públicas son necesarias también para ese mantenimiento, y el sector empresarial para generar ese empleo que no puede soportar la administración pública. Por lo tanto, hay que salir en la defensa de esos empresarios y ese sector empresarial turístico, que cuando vinieron los momentos de crisis nosotros les pedíamos ayuda para que generasen empleo. Eso hay que recordarlo también. Pero ahora, ¿qué hacen ustedes de Podemos, del Partido Socialista, de Nueva Canaria? Subimos impuestos, dejando a Canarias como un destino turístico poco competitivo. Porque si subimos impuestos, y ahora usted vuelve a sacar el tema de la ecotasa, que ya esto había parecido que se había olvidado un poquito, pero no, siguen en eso. La señora consejera dijo que no lo iba a subir. ¿Usted sí lo va a subir? ¿O usted quiere poner una ecotasa? ¿Qué gobierno es este? ¿Qué peleas hay dentro de este gobierno, que están unos diciendo una cosa y otros otra? Ustedes, señores de Podemos, que tanto defienden los derechos sociales y suben los impuestos y lo permiten y lo van a votar a favor, la subida de impuestos para las rentas, además, mucho más débiles. Ustedes dicen que defienden a los débiles y lo único que hacen es hundir a los débiles. Desde luego, señor Denis, creo que deben ustedes hacer una reflexión interna de que y darse cuenta de que están gobernando gobernando y que sean consecuentes con sus palabras. Yo no quiero dejar pasar por alto, y, porque voy a dejar también turno a mi compañero, a Fernando Enseñat, que me he dado cuenta que en los informes del 2019 y 2020 de Promotur hay... Es prácticamente exactamente igual, 2019-2020, usted habrá una serie de acciones, pero el proyecto y la memoria exactamente igual, cambian algunos nombres, pero sí ustedes ya en el 2020 quitan como objetivo fundamental lo que es el ampliar el número de aeropuertos que conectan con las Islas Canarias, 156 aeropuertos y 450 rutas directas regulares, aumentar el tráfico regular en 100.000 operaciones regulares y el Fondo de Desarrollo de Vuelos, nuevas rutas adjudicatarias, llegar a 27. Eso como objetivo ya se lo cargan, que quieren decir que ya dejan y abandonan totalmente ya la conectividad en Canarias. Eso lo pone en la propia memoria que usted aquí ha presentado hoy, y desde luego nos preocupa mucho, y nos preocupa mucho porque sin conectividad, por mucho que hagamos en Canarias, por mejorar y por poner parques y mejorar lo verde y las infraestructuras, si no vienen los turistas, pues no sirve absolutamente para nada. Y este es realmente el proyecto que tiene la Consejería de Turismo para este año 2020. Lo ponen ustedes y no me estoy inventando absolutamente nada. Por lo tanto, señora consejera, opone y da un puñetazo en la mesa en el Consejo de Gobierno diciéndole que a todos sus compañeros remen en la misma dirección para ayudar a fomentar el turismo, ayuden al sector empresarial y ayuden a Canarias a promocionar el turismo y a ponerlo en un sitio de bandera, o desde luego va a tenerlo muy difícil, porque son sus propios compañeros los que están poniendo una trampa. Hoy mismo lo hemos visto aquí, y lo siguiente que ha sido es subir impuestos, hacer un turismo poco competitivo y desde luego hacer que el gobierno de Canarias ya sea la segunda área que deja de lado. La primera fue el empleo y ahora hoy vemos que es el turismo. Por lo tanto, esto quiere decir que son unos presupuestos que van a generar mucho más paro y muy poca economía. Gracias.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera, y buenos días a todo su equipo. Me toca a mí hablar y analizar el presupuesto y su política de comercio e industria. Y la verdad es que lo que refleja su presupuesto y su política, la conclusión es muy dura. Y es que en comercio y en industria no existen. Porque mire, de los 104 millones del presupuesto de su consejería, quitando el aparato del gobierno, solo le quedan 16,8 millones para la industria y el comercio. Solo el 16%. Comercio, 9 millones, el 8,6%. Industria, 7,8 millones, el 7,5%. Es decir, de los 104 millones de su consejería, si quitamos el aparato del gobierno, solo 16,8 para dos sectores tan importantes como la industria y el comercio. Por lo tanto, señora Castilla, de verdad, ¿hace falta decir algo más que no digan sus datos, que no diga su presupuesto? ¿Puede usted decirnos en esta comparecencia y las veces que usted quiera que la industria es un sector prioritario para usted y para este gobierno? ¿Puede decirnos que quiere priorizar también el comercio, que hay que hacer un esfuerzo por el comercio y por la industria? ¿Puede decirnos todas esas cuestiones? Incluso hasta puede hacernos trampa en el solitario cuando nos presenta su exposición y unas veces habla de porcentaje y cuando le interesa habla de valores absolutos. Pero sus datos, este presupuesto y la realidad es que el gobierno de Canarias y su consejería abandonan al comercio y a la industria. Con este presupuesto no va a diversificar la economía. No va a potenciar el sector industrial, y eso que todos reconocemos que genera mayor valor añadido, mayor riqueza, mayor empleo y mejores suelos. Pues no, no lo van a hacer. Me gustaría también preguntarle qué pasa con las zonas industriales del hierro, que están todavía sin finalizar. No vamos a romper el monocultivo del turismo. No evitamos la crisis. Renuncia usted a potenciar la industria y al comercio. Renuncia usted también a mejorar nuestra competitividad. No vamos a acabar con las deficiencias estructurales de nuestra economía y no vamos a fortalecer a nuestras empresas. Por lo tanto, no va usted a cumplir ni uno solo de los objetivos que ha expresado hoy aquí. Pero si nos vamos a los sectores, para verlo más claro, a los programas esenciales de esta consejería en industria y en comercio, vemos que el 431B, comercio interior, solo sube 1 millón de euros, 7,9 millones en total, y ojo, 2,7 de ese dinero va para gastos de personal. ¿De verdad usted piensa potenciar el comercio con estas cifras, con esta implicación del gobierno? Y le recuerdo que el sector comercial no es cualquier cosa, es un sector clave y tradicional en la economía canaria. Un sector donde del que viven miles de autónomos y pymes que todos los días levantan la persiana y generan empleo en esta tierra. Y que con estos datos podemos decirles que este gobierno de Canarias lo ha abandonado a su suerte. Pero si nos vamos al apoyo a las pymes industriales, apenas suben 800.000 euros, 4 millones de euros. Si nos vamos al sector industrial, solo suben 2 millones, 3,4 millones. Y si nos vamos al desarrollo artesanal, 460.000 euros, 300.000 para la Feria Artesanía. De verdad, yo creo que lo primero que debería hacer usted para ser justa con los artesanos es cambiar el nombre de este programa. En lugar de desarrollo artesanal, ponerlo, cambiar el nombre por búsquense la vida, señores artesanos, porque 460.000 euros para nuestro sector artesanal es una vergüenza. Señora consejera, y termino rápido, me gustaría también que nos dijera qué va a hacer usted con el comercio electrónico, qué va a hacer usted con ese exceso de gastos que sufrimos las islas no capitalinas en el DUA y en los gastos del transporte, que resta competitividad a nuestros comercios y a nuestras empresas y que reducen su margen comercial. Y ya termino, señor presidente. Con este presupuesto podemos decir al sector industrial y al sector comercial que este gobierno los abandona. Pero mire, no solo lo dice el Partido Popular, es que oyendo a los grupos que apoyan a su gobierno tampoco le creen, tampoco les gusta este presupuesto. Un año más se va a perder, un presupuesto más perdido y un gobierno que, ya le digo, de 104, solo 16, vuelve a castigar a la industria y al comercio. Gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señoría. Y le toca el turno al Grupo Parlamentario Nacionalista también por tiempo y 10 minutos que van a compartir entre... Okay.
Gracias, presidente. Buenos días, señoría, señora consejera. Ni programa de gobierno ni información de la Consejería de Turismo. Supongo que todos los diputados que pertenecemos a la Comisión de Turismo estamos más alegres que nunca de que hayan llegado las comisiones de Hacienda de estos presupuestos de 2020, porque al menos aquí se ha visto usted obligada a tener que comparecer y explicarnos a los diputados los objetivos y lo que piensa hacer al menos el próximo año. Y digo esto porque es la única consejera del Gobierno de Canarias que aún no ha comparecido en una sola comisión de turismo desde que se ha iniciado el periodo de sesiones. La ha ido cancelando y ni siquiera se ha preocupado en buscar una nueva fecha pues para podernos enterar de cuáles eran sus objetivos y sus líneas de actuación. Buscar simplemente un día en todo un mes para celebrar esas comisiones que ha ido cancelando. Así que ha sido toda una oportunidad poder llegar pues al tomo 5 en el presupuesto y ver en la memoria, pues al menos, aunque sea de aquella manera, pues sus objetivos y esas líneas de actuación y que, tristemente hasta ahora, pues están supliendo su no asistencia a las comisiones. Entrando en materia, este es un presupuesto difícil de comparar en términos absolutos por el cambio de la consejería, se deja cultura y deportes y hay que asumir una parte de la consejería de industria, solo una parte. Y eso hace que nos surjan una serie de dudas que quisiera plantearle porque hay partidas que puede que se nos escapen y otras que pues que no nos quedan suficientemente claras. En las transferencias de capital, en inversiones, la partida de 1 millón de euros que aparecía en 2019 se reduce a apenas 200.000 euros, aspecto que nos preocupa, por supuesto, porque consideramos que es de vital importancia para Canarias pues invertir en obras para mejorar lo que es el destino turístico. El plan de competitividad del turismo canario, también inversiones, experimenta también un descenso de 1.100.000 euros en 2019, pasa a 776.000 euros aproximadamente en 2020, con lo que desciende casi un 30%. Actuaciones diversas en costas. Teníamos 205.000 euros en 2019 y desaparece en 2020. Nos preocupa también y nos gustaría que se replanteara lo importante que es que son las playas en particular y las costas en general para el turismo canario y para nuestra economía. Y quizás sería bueno y preciso que se hiciera una visita por todas las islas para ver las necesidades que tienen. Quizás en La Gomera no, pero en el resto de las islas son vitales este tipo de actuaciones. Igual está recogida en otra partida y nos gustaría saber si es así. En caso contrario, pues que nos explique por qué las ha eliminado. Capítulo 6 de la viceconsejería, como se ha dicho, aumentan más de 30 millones de euros, pero también nos gustaría saber con un poco de detalle a qué lo piensan destinar. En inversiones reales, el Fondo de Diversificación Turística, 1 millón de euros. ¿A qué lo destinará y de qué manera piensa repartirlo? Y también en inversiones reales aparece una partida nueva, 500.000 euros, llamada Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera. Nos gustaría saber de qué se trata y por qué no aparecen partidas similares para el resto de las islas, si es porque usted cree que solo La Gomera las necesita. También nos preocupa que la partida de Infraestructuras Turísticas y Gestión Integral de Núcleos Turísticos, que contaba en 2017 con 41 millones de euros, pues ahora disminuye y se queda en 35,6 millones de euros. Y dentro del reparto del capítulo 6 también nos gustaría saber el criterio que ha seguido, porque hay islas que aparecen con muchísimos proyectos, otras con Fuerteventura con una sola nominada, y otras islas como La Palma no tienen absolutamente ninguna nominada en ese capítulo específico para la isla de La Palma. Y luego aparecen partidas para una serie de centros, 6 centros con partidas pequeñas, 15.000 euros, y nos gustaría saber de qué se tratan y aquí van a ir destinados esos fondos. El presupuesto de Promotur, pues yo por lo que he encontrado, también bajan 400.000 euros, de 20.980.000 en 2019 a 20.500. Y en cuanto al de Cansa, y según la memoria, pues sí, experimenta un crecimiento importante, aparece una partida de 1.400.000 euros, pero es que la mitad va dirigida a inmovilizado de centros y la otra mitad va casi íntegramente a La Gomera. De los 700.000 euros restantes, 500.000 se destinan al plan de formación de los hoteles rurales de La Gomera. Y también nos gustaría explicar, que nos explicara de qué se trata y por qué no aparece para el resto de las islas, si es porque usted opina que las demás islas tampoco necesitan planes de formación y al igual que las partidas de temas generales las ha ido colocando exclusivamente en La Gomera. Y en este punto le voy a poner un ejemplo, el Hotel Monterrey en La Palma, que ha ido contando con financiación los años anteriores para convertirlo en un centro de formación, la adquisición costaba unos 2 millones de euros, restan 721.000 euros y usted lo deja cero, ha eliminado completamente la partida. Así que lo que sí le pedimos es que apueste por extender Cansa al resto de las islas, a Lanzarote, a La Palma, a Fuerteventura y al Hierro también, porque en todas creemos que es necesaria la formación. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Más allá de las consideraciones generales que ha hecho mi compañera señora Calero, a mí me gustaría iniciar mi intervención poniéndonos en contexto. Y hay dos contextos que marcan sí o sí este gobierno, el anterior y los que vengan por delante, que son la era del antropoceno, la emergencia climática que este gobierno ha marcado y el entorno digital en el que nos movemos. Cada día el entorno digital lo está contaminando todo, para bien y para mal. Hablamos de robótica, hablamos de inteligencia artificial y hablamos, por lo tanto, de una pérdida de empleo generalizada en todos los sectores. Y eso hay que tenerlo en cuenta desde ya en todos los presupuestos, al igual que la emergencia climática. Todo lo que tiene que ver con las actuaciones de zonas comerciales abiertas debería este gobierno adelantarse. Y usted me dirá, bueno, estamos en la Comisión de Turismo, Industria y Comercio. Es que la emergencia climática afecta transversalmente a todas las áreas de gobierno. Y en este sentido, también hay otro contexto, que es el enfriamiento de la economía. Ya lo ha dicho algún portavoz que ha presidido la palabra, y que se están produciendo ciclos cada vez más cortos donde el enfriamiento de la economía y posibles crisis están a la vuelta de la esquina. Tiene que ver esto mucho con los modelos centralizados en los que el capitalismo se ha movido. Y un ejemplo reciente ha sido la caída de Thomas Cook. Un modelo centralizado, donde un modelo que nos traen los turistas y los modelos centralizados ya sabemos que pueden colapsar fácilmente, o por lo menos tienen más posibilidades de colapso. Dicho esto, hay otra cuestión que tampoco le afecta a usted directamente en su consejería, pero evidentemente a las áreas especialmente de comercio e industria le afecta de una forma significativa, que es la presión fiscal, especialmente en lo que tiene que ver en la factura eléctrica y en las comunicaciones. Yo creo que hay una preocupación generalizada de todas las pymes, de todo el sector comercial y especialmente el industrial. A partir de ahora, lo que sí le voy a decir es que estamos relativamente satisfechos porque usted en su presupuesto ha hecho una política de continuidad, especialmente en el sector industrial y en el comercio. En el sector industrial me consta que ha incrementado las partidas, que ven con buenos ojos esas partidas, especialmente a lo que tiene que ver con la potencialización, la diversificación, la digitalización del 4.0, etcétera, etcétera. Y hay una partida que tengo que resaltar, que es una partida específica de modernización y diversificación para la isla de Lanzarote de 225.000 euros. Está bien que de alguna forma podamos darle oportunidad a las islas menos pobladas que su sector industrial pueda mantenerse. Ya tenemos problemas estructurales en toda Canarias para que el sector industrial tenga músculo, tenga potencia y sea capaz de generar empleo, como todos deseamos, una economía más diversificada. ¿Qué es lo que pasa? que si ya a los problemas estructurales tenemos ya un problema añadido, que es la economía de escala, especialmente en los territorios menos poblados, pues difícilmente las economías, las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y La Gomera del Hierro van a poder tener posibilidades de que sus ciudadanos puedan dedicarse más allá del servicio del comercio. Y sería muy interesante que tuviéramos partidas específicas para cada una de las islas. Dicho esto, también, aunque no es de su área en este momento, porque ha salido energía fuera de industria, está asociada a otra consejería, hay una preocupación de las partidas que tienen que ver con la eficiencia y la posibilidad de instalar energías renovables en todos los comercios, industria, que siempre todas esas partidas que se han puesto en estos últimos años quedan cortas, se consume prácticamente el 100%. Debería usted también incidir con sus compañeros de gobierno a aumentar esas partidas. En el sector industrial también deberíamos tener un plan estratégico para aquellas empresas, sé que me consta que lo tiene, empresas estratégicas, ligeras, porque no tenemos capacidad de tener materia prima en esta tierra. Y las empresas estratégicas tienen que ver con los residuos, tienen que ver con la biotecnología, con el agua, con la energía, con las empresas agroalimentarias. Hablaba de la industria del cine, etcétera, etcétera. Le decía que usted ha hecho una política de continuidad, especialmente en aquella política que tiene que ver con Creciendo Juntos, política que viene de la mano del turismo, que viene de la mano del sector primario, que viene de la mano del comercio, que viene de la mano de la formación. Es que todo está de una forma relacionado, tiene mucha sinergia. Me queda poco tiempo y voy a hablar un poquito de comercio. El comercio, hay una parte de las cámaras de comercio que invitan a que se siga financiando, se siga aumentando la financiación. Ahí especialmente la Cámara de Comercio de Lanzarote hace una labor extraordinaria y necesitan más músculo. Cubren parte de donde no llega la administración, hacen servicios para la administración. Y insisto, en las zonas comerciales abiertas me parece una magnífica idea porque se puede fomentar el comercio local, se puede fomentar el comercio de proximidad, pero deberíamos tener una visión de aprovechar esas obras, esos planes, esos proyectos para tener una visión de biourbanismo, una visión de adaptación y mitigación a lo que ya está aquí, que es el cambio climático. Con la artesanía, seguir fomentando la artesanía, pero aquí hay usted lidera una consejería que es de las más potentes. Solo en términos de PIB, en términos de empleo, solo en comercio y en turismo, prácticamente tiene usted el peso de la economía de Canarias y, por lo tanto, tiene que buscar la fórmula de que el motor económico, que es el turismo, se implique de verdad, se implique en el sector primario, se implique con la artesanía, se implique con el comercio local. Y tiene una función y tiene un trabajo por delante que estaremos vigilando y, sobre todo, apoyándole en las decisiones correctas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Ahora también por tiempo, 10 minutos, el turno del Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera, buenos días y bienvenida a usted y a todo su equipo. No sé usted, pero yo, escuchando los apocalípticos argumentos de los grupos de la oposición a unos presupuestos realistas, sociales, que miran de frente a la gente, que blindan los servicios públicos, la construcción de la vivienda pública, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la promoción a la igualdad, que toma medidas acerca de la emergencia climática y el empleo, creo que solo nos resta, señora consejera, echar el cierre en Canarias y emigrar. Quieran reconocerlo o no, este es un buen presupuesto para Canarias, este es un presupuesto para la gente y por eso es por lo que debemos seguir trabajando. Sin duda, la caída de Thomas Cook, la desaceleración económica y el resurgimiento de destinos competidores dibujan a corto plazo un escenario complejo para nuestro sector turístico. Factores todos ellos que vienen a sumarse a la resolución de antiguos retos estructurales que llevan demasiado tiempo pendientes de mejorarse y que en ningún caso el Gobierno anterior ni el anterior enfrentó y solventó con medidas contundentes que ayudaran a desarrollar la actividad turística de una forma más estable y segura. A pesar de que nos hemos encontrado con ese detrimento de la actividad turística en un entorno globalizado incierto, sin embargo, se vislumbran nuevas tendencias y retos que el Gobierno de Canarias ha entendido como prioritarios y esenciales, por lo que ha dotado a su consejería mediante este presupuesto para que siga trabajando por conquistar esos desafíos que harán que nuestro sector turístico siga siendo competitivo y excelente. Hay muchos aspectos de este presupuesto que merecen ser puestos en valor. Sin embargo, por razones obvias de tiempo, voy a hacer referencia solo a unos pocos.
El primero de ellos es la apuesta definitiva de la Consejería de un cambio de modelo turístico, partiendo de una revisión del funcionamiento de la Administración en el pasado, revisión que nos permita conseguir que nuestra comunidad autónoma se convierta en un destino turístico más atractivo, que apueste por la sostenibilidad y la calidad turística como estrategia. Por otro lado, destacar el ánimo de la Consejería de revertir esa tendencia a la desaceleración prevista para 2019-2023 al anunciar la puesta en marcha de un nuevo plan de infraestructuras turísticas y continuar con el trabajo de rehabilitación de los espacios turísticos y el equipamiento de las distintas zonas de Canarias que nos permitirán mantener nuestra competitividad. Creo que es inteligente continuar con aquellas acciones que han resultado positivas para Canarias y, sin duda, estas lo han sido. Respecto a la promoción y comercialización, tal como usted ha comentado, resaltar el aumento presupuestario de un 50% más que el ejercicio anterior para Promotur, al que se dota de los recursos necesarios para implementar un plan de arquitectura de datos que nos permita desarrollar la anunciada inteligencia turística que integra la mejora de la información de recursos turísticos mediante las TICs. Y como el tiempo es limitado y la consejería amplia, termino con esta área destacando la continuación de los proyectos específicos dentro del programa operativo de Canarias FEDER 2014-2020, que mejoran y amplían la oferta turística en las islas, lo cual en estos tiempos viene a suponer un plus. Llegados a este punto y antes de pasar al siguiente área, señora consejera, y teniendo en cuenta que la situación turística general y que no depende de usted en exclusiva, me tomo la libertad de sugerir la necesidad de trabajar, una vez se constituya el Gobierno central, por fin, por un plan de Estado a favor del turismo, un plan de Estado que nos permita afrontar con la máxima prioridad política y las mayores dotaciones de recursos posibles el reto de impulsar nuevos ciclos, ritmos y modelos de crecimiento lo más sostenibles y aceptables por la ciudadanía. Yo simplemente lanzo el guante y yo sé que usted hará lo que esté en su poder, teniendo claro, como decía al principio, que no es totalmente de su competencia. Respecto al área de industria, destacar la creación de un nuevo proyecto de inversión para el fomento industrial del impulso a la industria 4.0 en Canarias. Y, por supuesto, el compromiso que manifiesta la Consejería de presentar un nuevo documento de estrategia del sector artesanal para 2021-2030. Esta es una actividad de la que se habla poco, sin embargo, se trata de un sector que no solo crea trabajo y tejido económico, sino que reúne en torno a sí elementos como el arte, la tradición o la herencia de una historia ancestral que es la que delata lo que somos y de dónde venimos. En definitiva, señora consejera, valoramos la apuesta decidida de estos presupuestos por asegurar que el sector turístico y aquellas actividades complementarias que le afectan sigan siendo una de las principales fuentes de empleo y bienestar social en Canarias. No quiero terminar sin aportar un dato, porque una cosa son las opiniones y otras los datos macroeconómicos. Ayer el Eurostat confirmaba el ritmo de crecimiento moderado, pero en positivo, en el tercer trimestre, situando el crecimiento interanual en el 1,2%, una décima por encima del dato anterior y también mejor de lo esperado. España y Canarias, les recuerdo que están por encima del crecimiento de la eurozona, de la media de la eurozona. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias por su intervención. Y ahora, para terminar esta comisión, tiene la palabra la consejera de Turismo, Industria y Comercio, por tiempo también de 10 minutos.
Muchas gracias, presidente. Bueno, pues voy a intentar en 10 minutos sintetizar y dar respuesta a todas las inquietudes que me han manifestado y bueno, lo que no podamos a lo mejor ver por razones de tiempo aquí, me pongo a disposición de todos los diputados de esta comisión y de la Cámara para poder aclararlo en cualquier momento y de forma pormenorizada. En primer lugar, quería referirme al diputado del Grupo Mixto, el señor de la Puente. Con carácter previo, me gusta agradecer las aportaciones, no solo de usted, sino de todos los diputados y diputadas que están aquí al presupuesto, porque siempre es positivo tener otras visiones y otras aportaciones. Pero sí que tengo que mostrar el desacuerdo con la afirmación de que usted realiza que estos presupuestos son continuistas. Precisamente son todo lo contrario. Son todo lo contrario porque invertimos en conocimiento, invertimos en inteligencia turística. Queremos cambiar de modelo. El modelo anterior pues estaba ejecutado, pero no estaba planificado. Ahora hay que entrar en la era del conocimiento, pero para llegar al modelo que queremos, al verde, al sostenible, al económico, al que repercuta verdaderamente, tenemos que pasar por el conocimiento, y eso requiere una inversión potente en conocimiento, en inteligencia turística y en digitalización. Y eso es importante y, por supuesto, no son continuistas. Pero bueno, ya que también hablo de continuismo, me gustaría conocer, porque la mayor parte de todas estas obras que me he visto obligada a, sobre todo infraestructuras turísticas, a interiorizar en mi propio presupuesto, son comprometidas por convenios que usted mismo firmó en su etapa como viceconsejero de Turismo. Por tanto, yo no puedo deshacerme de esas obligaciones de forma legal. Así que, como usted convendrá, esa parte la tengo que respetar. Creo que es una cuestión de responsabilidad gubernamental, sea el partido el que esté dentro del Gobierno. Y, por tanto, me gustaría, pues bueno, comentárselo para que lo tenga en consideración. También quiero señalar que la parte que baja de infraestructuras turísticas la aumentamos en ordenación y promoción, esos 4 millones y pico de euros, precisamente porque consideramos que es el momento adecuado para invertir en este momento, por lo que también usted dijo y otros compañeros, en cuanto a recesión económica, Brexit, Thomas Cook, Ryanair, miles de situaciones con las que nos toca enfrentarnos de todas las consejerías, de todos los gobiernos, y estoy segura que al fin de todo este procedimiento lograremos también la unidad de acción, también en el presupuesto del Gobierno de Canarias. También manifestó su preocupación por el convenio de Thomas Cook. Obviamente no lo voy a meter dentro de este presupuesto, no sería responsable. Este convenio, le anticipo que ya está prácticamente ultimado. Esperemos que vaya a Consejo de Ministros dentro de poco y se pueda firmar. Esta consejera ha estado perfectamente vigilante junto con todo el equipo directivo, en particular del área de Viceconsejería de Turismo, con cada una de las cifras y de las letras de ese convenio, que por supuesto que lo verán, y estaremos muy vigilantes de que efectivamente se cumpla, de que se transfieran esos 15 millones de euros, donde también va una partida, porque aquí se ha hablado de sostenibilidad, muy importante, de mitigación del CO2 para mitigar ese movimiento de vergüenza a volar, de CO2 de la conectividad, de los aviones que llegan porque nuestros turistas llegan por aire, y por tanto tenemos que hacer eso, porque además dentro de toda la estrategia de esta consejería la sostenibilidad es el eje transversal, y sí que quería ponerlo de manifiesto para que lo tuvieran todos claro. En cuanto a la observación que realiza del Observatorio Atlántico de Turismo, por supuesto que está el otro observatorio y le damos la importancia, pero el Observatorio Atlántico del Turismo hay que mejorarlo, y pasa por eso precisamente, esa inversión potente de cambio del conocimiento, de ese cambio de colores, del cemento y del marrón, tenemos que pasar a la sostenibilidad, y por medio para esto es necesario tener datos. ¿Qué pasa? Que cuando uno, o yo por lo menos cuando llego a la consejería, me planteo y pregunto datos, y veo que no hay datos cohesionados. No hay datos cohesionados ni desde la consejería, ni desde distintas administraciones hacia la consejería, que entiendo que nos debemos de nutrir desde el ámbito de lo público. El sector privado también nos aporta datos, pero sobre todo creo que en un ámbito de sede gubernamental y parlamentaria lo que procede es venir con datos que vengan desde la propia casa. Por lo tanto, al no existir ese conglomerado de datos unificado y de calidad, es necesario implementarlo, establecer estrategias digitales, establecer distintos mecanismos tecnológicos, las TIC, como señalaban las compañeras, etcétera, para tener cohesionado toda la información que existe y que se recoge en los ayuntamientos, que se recogen en los cabildos, que no olvidemos que la mayor parte de las competencias las tiene transferidas, que se recoge también desde el Gobierno de Canarias, y poder también incluso adoptar distintas estrategias y sinergias entre las distintas administraciones competentes en cada materia, pero con una base de datos común, unificada y cohesionada. Ahí, fundamentalmente, es donde reside la importancia del Observatorio Atlántico de Turismo, y de ahí es donde reside fundamentalmente la importancia de la dotación presupuestaria. Porque si no tenemos datos no podemos valorar, y si no podemos valorar, pues es más complicado ejecutar y hacer una estrategia eficaz y eficiente, que es lo que queremos hacer para Canarias. Por lo tanto, pues bueno, en esa línea, y si ya quieren más datos, pues podríamos hablar con mayor detenimiento de este tema. En relación a la intervención del señor Ramos, de Agrupación Socialista Gomera, quiero también agradecerle sus palabras y también sus aportaciones. Es claro que nos comprometeremos en la ejecución de este presupuesto. Tiene mi compromiso personal porque realmente así lo creo. No venimos de unos años de ejecución muy buenas, precisamente, ahora lo comentaré, pero sí que es cierto que lo que proponemos, nos proponemos ejecutarlo. Es verdad que siempre hay distintas vicisitudes que complican las distintas circunstancias para llegar a un nivel de ejecución 100%, pero por supuesto que el equipo de esta consejería está muy comprometido para que finalmente yo pueda venir aquí a rendir cuentas ante ustedes y pueda dar unos datos favorables, porque creo que es lo que en Canarias se merece, y para eso estamos aquí, para dar datos favorables. El convenio de infraestructuras turísticas, también por supuesto que lo con el Estado, de 15 millones de euros, también lo lucharemos, y cómo no, como ya le dije al señor de la Puente, el convenio del Estado de Thomas Cook brevemente pues se va a firmar, y espero que también sea rápida esa transferencia de 15 millones de euros. Desde luego que nadie, más que nadie, esta consejera está pendiente de que ese dinero venga del Estado, porque es importante.
En cuanto al señor Denis del Grupo Parlamentario Podemos, es verdad que vamos a cerrar el año con una cifra alrededor de 15 millones de euros, de turistas, nacionales y extranjeros, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta que hay que replantearnos, con independencia de que volvamos a esa cifra, que tengamos esa cifra y que podamos alcanzarla, hay que replantear por qué dependemos de un Thomas Cook. ¿Por qué se plantea esta crisis? ¿Por qué dependemos de esto? Tenemos que hacernos menos dependientes de otros sectores, como usted bien ha dicho. También tenemos que ser menos dependientes en el sector turístico y, por tanto, eso es lo que queremos hacer con la estrategia turística, con la diversificación, la digitalización, etcétera, porque, fundamentalmente, uno de los motivos de la quiebra de este operador, de este gran operador, ha sido la digitalización, el procedimiento de comercialización digital, que no se ha sabido adaptar. Es un ejemplo que, desgraciadamente, nos ha tocado en Canarias. Vamos a reflexionar sobre todo el sector económico de Canarias, pero por supuesto aquí solo puedo hablar de turismo, industria y comercio. Y también me gustaría señalar que eso también dependerá de nuestra también capacidad de gestión, que estamos aquí comprometidos, pero sí que es cierto que querría decirlo también por otros planteamientos que se han hecho aquí, que por lo menos yo lo que he visto también, y lo digo también de cara en respuesta a los compañeros del Grupo Parlamentario Popular, he visto una actual, por lo menos con esta consejería, una muy buena relación, tanto del sector público como del sector privado, de cara también a la confección de las líneas estratégicas de estos presupuestos. Nosotros los diseñamos conforme también a las distintas inquietudes y también he visto las distintas aportaciones del sector privado. Ni todo lo tiene que hacer el público. ¿Por qué no? Porque hay cosas que sí, pero hay cosas y otras cosas las tiene que hacer el privado. Por lo tanto, aquí tenemos las responsabilidades compartidas unos más que otras y yo creo que debemos de ser ecuánimes en esta situación. Tenemos que ser ecuánimes, pero no echándonos la culpa unos a otros y andando en demagogia, porque también, por otro lado, en su día también la reforma laboral tocó lo que tocó y no estamos en el área ahora mismo de empleo, pero sí me gustaría que lo tuvieran en cuenta, sobre todo por parte de los grupos del Partido Popular. También, con relación al compañero de Ciudadanos, el Fondo de Diversificación, me gustaría señalarle que no son estudios, sino inversiones productivas con impacto en los diferentes sectores, solo por aclararle esta cuestión. También en cuanto al Museo Elder, que lo señaló y me había olvidado, es necesario este museo para posicionarlo dentro del sector industrial tan importante para toda Canarias, tal y como lo han dicho los distintos compañeros aquí también, diputados presentes. En cuanto a las intervenciones también del Grupo Parlamentario de Podemos, el señor Denis, me gustaría señalar que las partidas de industria crecen, lo he dicho, podrían crecer más, pero bueno, estamos empezando. Es necesario que se crezca y se crece sobre todo en modernización de empresas de 2,8 a 3,3 millones de euros. Es importante y en comercio también se crece porque las subvenciones de las que estamos hablando son plurianuales. Por lo tanto, esto hay que tenerlo en cuenta. La inversión de 500.000 euros en los incendios de Gran Canaria sí que me gustaría explicarlo con mayor ahínco y me gustaría señalar que esto es en coordinación también con otras consejerías. No solo va a ser este dinero destinado a dinamizar esa zona. Señor presidente, no sé si me puede dejar unos minutos sí. Y ya termino brevemente.
Tiene un minuto y medio más nosotros.
Muchísimas gracias. En cuanto al Observatorio de Industria, que lo señalaba una de las compañeras del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, en primer lugar me gustaría aclarar una situación, porque he visto que hay confusión en varios diputados de esta Cámara, y es en cuanto al sector audiovisual y cinematográfico. No es competencia de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio. Es más bien competencia de la Consejería de Cultura, y me gustaría comentarlo para un poco ceñir el debate en este sentido. Pero sí que es cierto que también me gustaría señalar que el Observatorio de Industria, lo que queremos hacer con él es que se va a reestructurar su ordenación y funcionamiento para hacerlo más efectivo como instrumento de diagnóstico y tomar decisiones más eficaces y más eficientes. En relación a las palabras de la diputada de Coalición Canarias, la señora Calero, me gustaría en primer lugar señalar que, por ejemplo, yo no sé si no estuvo en el pleno que vine, pero yo no vengo obligada a comparecer aquí. Yo vengo gustosamente a explicar las estrategias del presupuesto y a compartirlas con ustedes. Yo estuve en un pleno explicando las líneas estratégicas de mi consejería. He sido la única consejera de este gobierno que he comparecido en pleno, no solo para que participen todas las comisiones de los diputados y diputadas de la Comisión de Turismo, todo en pleno explicando las líneas estratégicas de mi área. También el presidente, por supuesto, que lo hizo, pero he sido la única. Y luego han existido dos comisiones en las que una fue el Día Mundial del Turismo y otra hubo un Consejo de Gobierno. Como convendrá, hay distintas cuestiones gubernamentales que a veces proceden, pero no con eso quiero ningunear bajo ningún concepto. Esta Cámara tiene todos mis respetos y, por supuesto, que me muestro a disposición de cualquier fecha que sea posible y factible para explicarle lo que quieran de forma pormenorizada, incluso distintos proyectos de este presupuesto. Y en cuanto a los planes, me habla de distintos planes y demás, pero, por ejemplo, me gustaría señalar la zona comercial de Lanzarote con 500.000 euros. También me gustaría, habló del Hotel Monterrey en La Palma, me gustaría decirle que no aparecen en este presupuesto porque es que ya ese dinero se le dio. No es que yo no haya querido ponerlo, es que ya se le dio y no figura, por tanto, en el presupuesto. También me gustaría señalarle el distinto grado de ejecución de infraestructuras turísticas, donde, por supuesto, su partido político gobernaba. No quería sacar este tema, pero sí que se lo voy a decir. En 2017, el grado de ejecución al 38%. En 2018, era del 48%. En 2019, hasta julio, tuvimos el 10% de ejecución. Esto es responsabilidad del grupo parlamentario al que usted pertenece. Por lo tanto, me gustaría que también fuéramos conscientes con esto. Y ya para terminar, en relación al compañero, al señor de la O, pues comparto también totalmente lo que usted señala en muchas de las cuestiones. Le agradezco sus palabras, su intervención. Y señalar también la Cámara de lo que señalé de los 500.000 euros de Lanzarote. Estamos muy comprometidos también con las islas no capitalinas. Provengo de una isla no capitalina y también sé a lo que me enfrento con eso a nivel político. Es importante, estamos intentando y intentamos establecer unos presupuestos regionalizados y equilibrados para todas las islas capitalinas y las islas no capitalinas y que, por tanto, no pierdan competitividad. Y bueno, quedo sin más a disposición de ustedes. Muchas gracias por la generosidad del presidente en este momento. Y además quiero agradecer brevemente todo el trabajo de toda la Consejería de Turismo, de todo mi equipo directivo, de todo el personal de la Consejería y también la amabilidad de este Parlamento por facilitarnos las cosas y estar hoy aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera.
Presidente, un minuto solo por imprecisiones.
Puede pedirlo por el 193.3. Tienen todos los diputados la posibilidad de hablar.
No me voy a...
un minuto. No, en la comisión todos los diputados tienen derecho a un minuto por 193.3, pero también tiene derecho, evidentemente, a responder.
Prometo no meterme en explicarle la diferencia entre el pleno y las comisiones.
Un minuto.
Presidente, solo quería aclararle que al Hotel Monterrey, aunque se le han hecho libramientos los años de los ejercicios anteriores, restan 721.000 euros. Eso es así.
Muchas gracias, señora consejera. ¿Quiere?
Sí, muchas gracias, presidente. Señora Calero, con independencia de que eso reste o no, que lo voy a confirmar si es así, una cosa es que me diga que no le aporto nada y otra cosa es que falte. Yo lo que le acabo de decir es que he hecho las transferencias, se han hecho los libramientos correspondientes y, por lo tanto, lo tiene que tener en consideración.
Muchas gracias, terminado el debate. Agradecer a todos los grupos y a sus diputados y, como no, a la consejera y a todo su equipo por la intervención. Muchas gracias y suspendemos la subvención hasta las 12.